Entonces, decía que las respuestas me dan la impresión que hay bastante entendimiento, pero no en algunos de los conceptos que son bastante técnicos y que deberíamos de aclarar. Entonces, me gustó leerlas para tener la base sobre la cual puedo darles una pequeña aclaración sobre algunos de sus conceptos. Por ejemplo, yo creo que para todo el mundo es bastante claro que es un sesgo. Y el sesgo es el no tener la capacidad de describir esa población en la que estamos interesados. O sea, no le estamos apuntando exactamente a la población de interés, sino que estamos teniendo resultados que no son una representación directa, clara, de la población con la que estamos en la que estamos interesados. Y para mí es importante comenzar a hablar de esa población porque es el punto de partida de todo, ¿no? Nosotros hacemos diseños que nos permiten tener representatividad de los resultados, que los resultados sean representativos de esa población. Entonces, es ese concepto en primer lugar el que quería discutir con ustedes. Ese es el concepto de la población con la que estamos trabajando. Como dijimos la vez pasada, estas poblaciones no necesariamente son poblaciones que existen, ni siquiera son poblaciones que coinciden con definiciones estándares de población, sino que son poblaciones que son construidas para que nuestros estudios las representen. Entonces, como la vez pasada, voy a compartir mi pantalla. Y le voy a pedir a Alex que sea quien tome la facilitación del proceso. Entonces hago esas dos cosas. ¿Dónde estás, Alex? Alex, y te hago el host. Luego comparto mi pantalla. Entonces comparto mi pantalla para poder escribir. Entonces, ese concepto de representación. Lo que creo que es interesante, va a ser interesante discutir. Ah, están viendo el cielo. Vamos a cambiar eso. ¿Y ahora se ve en mi pantalla? Todavía no. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Ok. Entonces, ese concepto de representación. La pregunta que yo tengo es, ¿representativo de qué? Y lo digo porque nosotros podemos tratar de encontrar información que representa a diferentes ámbitos de interés. Y para poder diseñar estudios que son representativos de esos ámbitos de interés que los estadísticos le decimos poblaciones, para ser representativos de esas poblaciones, lo primero que hay que hacer es definir esa población. Sin que sea definida, no podemos lograrlo, porque la ambigüedad de qué es representativo obstruye nuestra capacidad de diseñar estudios que nos llevan a la representatividad de ese ente. Y de nuevo, esto es en los casos en los que queremos encontrar resultados que son representativos, que significa, la palabra para mí lo dice, que describen las características de esa población y que las miden. En muchos casos, como decíamos la vez pasada, estamos hablando de los mecanismos o las leyes que los rigen, y en esos casos las metodologías que usamos tienden a ser distintas, son más parecidas a las que usa Larisa para su estudio etnográfico. Entonces, una vez que tenemos esa definición de la población de interés, sucede que en la práctica nosotros pocas veces podemos llegar a esa población de interés o abarcarla completamente. Cuando digo abarcarla completamente, no me refiero a visitar a cada uno de los elementos, me refiero a tomar muestras que le dan la posibilidad a cada uno de los elementos de esa población de interés de ser incluidos en la muestra. Fíjense que estoy usando una palabra que ya apareció en las discusiones, la posibilidad de inclusión. Entonces, para que una muestra tenga la característica de brindar resultados representativos, en primer lugar, tiene que poder darle a todos los elementos de la población la posibilidad de ser incluidos en la muestra. Yo creo que eso podríamos discutirlo, pero si yo propusiera que estoy tomando una muestra que no da la posibilidad de inclusión a cada, los elementos de, a cada uno de los elementos de la población en la muestra, entonces la muestra tiene déficit en la capacidad de brindar resultados representativos. ¿Qué les parece eso como una propuesta del principio sobre el cual basamos la representatividad? Que primero tenemos que definir representativo de qué, y segundo, para que los resultados que vamos a obtener sean representativos de ese qué, necesitamos asegurarnos que la población, que cada uno de los elementos de esa población tiene la posibilidad de ser incluidos en la muestra. ¿Algún comentario hasta ahora al respecto? Porque voy a ir construyendo sobre esta idea. Nada. Ok. Entonces, y aquí es donde necesitamos entender esto de los procesos de muestreos, ¿sí? Si yo tengo una población y tomo una muestra primera, una muestra 1, utilizando cualquier método que sea basado en esto de que todas las posibilidades, que todos tengan una posibilidad de inclusión. Y repito el proceso y topo una segunda muestra. Las características de los elementos, de las unidades muestrales que están en esta muestra y las que están en esta otra, esas características no van a ser las mismas, por definición. ¿De acuerdo? A ver, necesito ver manitas levantadas para saber que me están siguiendo, porque una de las desventajas del webinario es que no les puedo ver la cara cuando hablo. Larisa, tienes la mano levantada, a ver. Eso es que sí, estás de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, lo que pasa es que la composición particular de una muestra no es la que da la característica de representatividad que los resultados de esa muestra van a tener. Porque por definición, una muestra va a ser distinta que otra. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa propuesta? No entendiste. Ok, Larisa. También puedes hablar. No somos tontos. Ok. Suponte que tenemos una población y yo tomo una muestra en primer lugar. Y esa muestra está constituida por elementos de esa población. Y luego digo, ok, voy a tomar otra muestra y la agarro. Las dos muestras, por definición, no van a ser idénticas. O por lo menos la posibilidad de que sean idénticas es realmente pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Eso es imaginable.
Sí, eso entendí, pero ¿qué tiene que ver con brindar resultados representativos?
Ok, pero entonces lo que estoy diciendo es que la muestra, las características de las unidades que constituyen la muestra no son lo que las hacen representativas. porque si no sería imposible tener muestras representativas, dado que si yo tomo una muestra tengo unas características y si tomo otra muestra tengo otras características, yo necesito poder decir que las dos muestras son representativas de esa población de interés.
Ya, entendido.
¿Sí?
Gracias.
Entonces, lo que significa es que nosotros no podemos juzgar a través de la inspección de los elementos de la muestra la representatividad que la muestra pueda tener o que los resultados que vienen de esta muestra pueda tener. Entonces, yo no puedo ver una muestra y decir, no, esa muestra no me gusta, no es representativa. La exploración de los elementos que constituyen la muestra no es suficiente para decidir si es representativa o no. Y eso me parece que debería de tocar algunos de los elementos de las respuestas que vimos a las preguntas del foro. La representatividad no depende de las características de la muestra. La representatividad depende de las características del proceso por el cual tomamos la muestra. Y una de las características importantes es que todos los elementos de la población deben tener la posibilidad de ser incluidos en la muestra. Y eso es un elemento básico para poder argumentar que los resultados que vienen de la muestra van a ser representativos de la población. Entonces, ese es el elemento número uno. De este elemento número uno, se derivan otro, y se derivan una serie de preguntas realmente. ¿Qué es esto de la posibilidad de inclusión? En los procesos más simples, en los procesos más ingenuos, la posibilidad a la que le voy a llamar ahora la probabilidad de inclusión, en todos esos procesos, las probabilidades de inclusión son iguales para todos los elementos, para toda la población. Dejo una pausa para que el concepto caiga. Es decir, no quiero que Larisa tenga más alta posibilidad de inclusión en la población. O que María Quispe, que está por ahí calladita, tenga una probabilidad de inclusión más baja, porque me parecería injusto en el proceso de selección a la muestra que tengan diferentes probabilidades. Pero recuerdan que esto es en los procesos más simples. A lo que a veces le digo yo ingenuos, porque eso no siempre es posible. Claro que si yo tengo la posibilidad de decir, ok, de todos mis hijos, de los cuales tengo 28, y a todos les quiero dar la misma posibilidad de inclusión en la muestra, entonces yo puedo realmente hacer una selección en la que cada uno tiene exactamente la misma probabilidad de inclusión, que sería el tamaño de la muestra dividido entre 28, y eso es una probabilidad. Pero las cosas con las que nosotros, los procesos con los que nosotros trabajamos son bastante más complejos. Y darle la misma probabilidad de inclusión a cada uno de los elementos muchas veces no es posible, y la mayor parte de las veces no es deseable. Sin embargo, nosotros queremos continuar con la posibilidad de decir que los resultados que vienen de esa población, de esa muestra, son representativos de la población. ¿Okay? Y eso nos pone un serio problema. Entonces voy a abordar estos dos elementos. Para que los resultados sean exactamente, para que las probabilidades sean de inclusión sean exactamente la misma, lo que usamos es un proceso que es bien entendido, muy conocido y que es a lo que todo el mundo le dice muestreo. Son procesos de muestreo simple. Muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Estos muestreos aleatorios simples le dan la probabilidad de inclusión a todos los elementos de la población que es igualita. Eso es lo que representa esto. Y la forma más fácil de imaginárselo es que les doy un numerito a cada uno de ustedes y sacamos, lo ponemos todos los números dentro de una tómbola, sacamos los números que salen para hasta que llegamos al tamaño de la muestra y todos ustedes han tenido la misma posibilidad de inclusión. Y lo voy a dejar así sin hacer todas las aclaraciones de con muestreo o sin muestreo, pero yo, perdón, con reemplazo o sin reemplazo, pero básicamente ese es el proceso más que todos nos podemos imaginar. El problema es que la vida no es tan simple. Y muchas veces nosotros necesitamos dividir nuestras poblaciones porque tenemos intereses en cosas específicas. Y antes de entrar a abordar eso, quiero decirles una cosa más sobre este muestreo aleatorio simple. Lo que esperarían ustedes es que si usan un muestreo aleatorio simple, mientras más grande es la muestra, más parecida va a ser a la población. Entonces, claro, muestras grandes son buenísimas porque se parecen intuitivamente mucho más a la población y también porque van a ser realmente más parecidas a la población. Y vamos a tener más precisión en la descripción de la población. Hay un elemento importante de lo que estoy hablando y eso me lleva a discutir la palabra aleatorio. Hubo una discusión interesante sobre la aleatorización en el foro. Miren, la aleatorización permite, desde el punto de vista más intuitivo, pensar en que hay justicia en el proceso de selección. Y eso es un mecanismo muy, muy bueno para aceptarla. Es muy simple, es muy entendible. Ese es uno. La aleatorización o la selección aleatoria tiene otras ventajas. Una es que evita los sesgos que nosotros como diseñadores podemos meter dentro del proceso de selección. Y nos evita ese círculo vicioso en el que digo yo, no, esa muestra no me parece representativa porque no tiene suficientes mujeres. Mientras que viene Alex y me dice, no, esa muestra no me parece representativa porque no tiene unas proporciones de edades iguales que las de los individuos. Luego viene Larisa y me dice, no, eso no es una muestra representativa porque los conceptos del buen vivir son muy distintos dentro de la muestra de los que estaban dentro de la población. Entonces, nosotros podemos querer corregir los procesos de selección metiendo algunos de estos elementos y hay mecanismos para corregirlos, pero si lo hacemos a través de la selección la selección no aleatoria de elementos, es decir, ahora voy a jalar a Catherine y la voy a poner dentro de esta muestra porque ella me va a hacer que la muestra sea más parecida a la población. Entonces estoy poniendo un sesgo importante que es un sesgo que no es un sesgo que está manejado por leyes de probabilidad, sino que es un sesgo que estoy introduciendo de forma personal. Y eso hace que nuestras probabilidades no sean calculables. Eso hace que hablábamos que de la semana pasada, que una de las características más importantes de los procesos en los que nos metemos es la cuantificación de la variabilidad. Si nosotros interferimos con el proceso de selección, la cuantificación del proceso de la variabilidad se hace imposible. Porque ya estamos metiendo elementos que están metidos a propósito en vez de ser metidos aleatoriamente. Y hay una consecuencia más importante aún, y es que toda la teoría de inferencia que tenemos para la estimación no es aplicable a procesos de muestreo que no tienen elementos de aleatorización en los niveles más cercanos a las unidades finales de la población que nos interesa. Entonces, la aleatorización es una condición que puede ser intuitivamente fácil, que intuitivamente nos lleva a toda clase de discusiones, pero que en el fondo no es discutible en términos de las posibilidades de medición de variabilidad, manejo de los sesgos y capacidad de utilizar teoría inferencial estadística para la estimación de las características de la población que nos interesa. Entonces, la aleatorización no es una bala de plata, no resuelve todos los problemas, pero nos permite ir hacia los procesos de inferencia estadística sobre los cuales apoyamos la mayoría de las estimaciones que hacemos de los datos cuantitativos. Entonces, ahí hay un montón de conceptos juntos y me gustaría saber si lo que he dicho tiene sentido para ustedes. Aida, por favor. ¿Quieres hablar o quieres escribir? Quítale.
Bueno,
ahora te estamos escuchando, sí.
Ah, ya.
Tienes que comenzar de nuevo porque no te veíamos antes.
Te decía que en la última parte me perdí un poco, entonces sí podrías repetir solo la última parte de que si bien nos resuelve ciertas cosas, la aleatorización simple tiene, digamos, también algunas desventajas.
Enormes, enormes, enormes desventajas. Pero está a la base de la posibilidad de la estimación de variabilidad, que está al centro de nuestros conceptos de información, y está a la base de poder hablar de que los resultados que vienen de la muestra van a ser representativos de la población. Y esas son las dos cosas que son realmente importantes. Y en esto que estoy hablando, yo quisiera que ustedes se den cuenta que yo no hablo de muestras representativas, hablo de muestras que nos permiten llegar a inferencias que son aplicables a la población. Entonces, son los resultados los que son representativos de la población, más que la muestra misma. El proceso por el cual tomamos la muestra nos permite llegar a resultados que son aplicables a la población. Y esa cadenita allí es importante, porque cuando comencé a hablar les dije que dos muestras, por definición, no pueden ser iguales. Entonces, no es la muestra la que va a ser representativa. Es la muestra la que tiene la capacidad de darnos resultados que son representativos. Y hay una cosa que sabemos desde el principio, y es que sabemos que los resultados no van a ser exactos. Los resultados que vienen de una muestra son estimaciones. ¿Okay? Ahora, ¿por qué digo que es imperfecta este proceso de muestreo aleatorio simple? Primero, porque necesitamos conocer cada uno de los elementos de las poblaciones. Y de mis 28 hijos, ya hasta el nombre les tengo y les tengo cariño. Los conozco. Pero si estamos hablando de una población que es la población de plantas de quinoa que crecen en el altiplano sur de Bolivia, o si estamos hablando de la población de de productores de maní, o estaba pensando que no fueran personas, sino que estamos hablando de la población de relaciones entre disponibilidad de fósforo planta que existen en procesos de producción de un cereal en las zonas altas. Entonces, esas poblaciones ni siquiera se pueden ser definidas. Menos puedo conocerlas, menos puedo listarlas, menos puedo tomar una muestra que le da una probabilidad de inclusión a cada una de ellas sin hacer una cantidad de supuestos. Y esos supuestos a los que llego establecen restricciones a mi posibilidad de hacer un muestreo aleatorio simple. Entonces, la mayor parte de los procesos de muestreo que hacemos no son simples. Y pongamos un ejemplo relativamente fácil para que ustedes puedan imaginárselo. Supónganse que la población de la que estoy, en la que estoy interesado es una población de agricultores. Y agricultoras que producen lana en Perú entre los 2.800 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y esta es lana de ovejas. Y que viven en una zona que es árida, seca, etcétera, etcétera. Tenemos una descripción acá. Probablemente tenemos una zona geográfica. Y estos compañeros y compañeras, y no lo estoy diciendo por así, por razones de ser políticamente correcto, sino que estoy interesado tanto en los agricultores como en las agricultoras, porque hay diferentes niveles de producción, porque hay diferentes niveles de capital social, de capital físico, de capital financiero, y hay diferencias grandes entre agricultores y agricultoras. Y si simplemente me fuera a los hogares que están allí y no distinguiera entre agricultores y agricultores, no podría llegar a cumplir mis requerimientos de información. Lo que significa es que por definición estoy necesitando dividir esta población. Y esta población la estoy dividiendo en dos sectores para comenzar, para hacerlo más obvio, que es el sector de los hombres y el sector de las mujeres. Son parte de la misma población, pero tengo interés particular en cada uno de ellos. Y resulta que en esta zona, la mayor parte de las personas que manejan ovinos son mujeres. Pero también estoy interesado en algunos que son manejados por los hombres. Entonces, hay diferencias en tamaños de relativos de hombres, de proporción relativa de hombres y mujeres en la población. Y tengo que tomar decisiones de cómo hacer esto con respecto a mi muestra. Ya allí mi posibilidad de hacer un muestreo aleatorio simple y mi requerimiento de hacer inferencias para hombres y mujeres hacen innecesario, imposible, contraproducente usar muestreo aleatorio simple. Lo que sucede con estos grupos, si lo pongo teóricamente, es que este grupo de elementos de la población es relativamente homogéneo dentro del grupo y este otro grupo es relativamente homogéneo dentro del grupo, pero son muy distintos el uno del otro. Y lo que en un lenguaje estadístico hemos imaginado, estadísticamente cómo se describiría es, esta población puede ser dividida en dos estratos, un estrato de hombres y un estrato de mujeres. Y por lo tanto voy a tener que dividirlos y luego hacer un muestreo estratificado. Que no es lo mismo que un muestreo aleatorio simple. En un muestreo estratificado necesito poder dividir mi población antes de seleccionar las muestras en los estratos que sean necesarios y después hacer muestreos dentro de cada uno de los estratos. Y eso ya no necesariamente me da la posibilidad de tener probabilidades de selección que son iguales. Supónganse que lo que tenemos en esta población es un grupo de hombres que son, para ponerlo de números así pequeños, he encontrado que tengo 1,000 en este estrato y he encontrado que tengo 2,000, digámoslo más exagerado, 20,000 mujeres. En contra de 1,000 hombres. O sea, completamente desproporcionada la cantidad de mujeres con respecto a la cantidad de hombres. Lo cual significa que si yo quisiera tener conclusiones con respecto a los hombres y con conclusiones con respecto a las mujeres, probablemente para tener conclusiones o estimaciones que son más o menos de la misma calidad, yo debería tener tamaños de muestra de hombres y tamaños de muestra de mujeres que son más o menos iguales. Mi tamaño de muestra acá, digamos que va a ser unos 250, y digamos que aquí son unos 250 mujeres también. El número me lo saqué de la bolsa, por favor, no asuman que 250 es un número bueno. La probabilidad para los hombres es de 250 sobre 1000, la probabilidad de selección. La probabilidad de las mujeres es de 250 sobre 20,000. Las probabilidades de la selección son distintas, ya no es un muestreo aleatorio y ya no se cumple el requerimiento de que todos sean iguales. Sin embargo, mi estudio requiere más o menos iguales muestras de cada uno de los dos grupos para tener resultados que son más o menos de la misma calidad y tenemos diferentes proporciones. Entonces viene alguien y me dice, no, tu muestra no es representativa porque tiene 250 de 20,000 mujeres y tiene 250 de 1,000 hombres. Y eso hace que tu muestra no sea representativa, tu estudio no sirve. Dice, por eso es que le llamo una evaluación ingenua. Lo que pasa es que las proporciones ya no son tan simples como el muestreo aleatorio simple y para... me va a servir muy bien para hacer inferencias con respecto a este grupo o inferencias con respecto a este otro grupo separadamente, pero no me va a servir sin hacer algunos ajustes para hacer una inferencia con respecto a la población total. Lo que necesito para hacer una inferencia en la población total, cuando tengo muestras como estas, que vienen de poblaciones como estas, de este tamaño, es hacer ajustes que a los que se les llama pesos. Y entonces hay diferente peso que trae cada una de las mujeres que participan en la muestra y los pesos son distintos a los pesos que trae cada uno de los hombres que participan en la muestra. Pero al final puedo hacer un ajuste para que los resultados a nivel de la población general sean buenas inferencias para la población de interés. Y aquí es donde ya se dan ustedes cuenta que conocer estas probabilidades que dependen de la aleatorización es fundamental para poder hacer los ajustes que son necesarios para llegar a las inferencias con respecto tanto de los subsectores que nos interesan como de la población total. Paro. Preguntas.
Carlos, buen día a todos. Yo tengo una consulta. En el caso de aleatorio simple, en el muestreo simple, eso yo pienso que es una herramienta y cuándo podía ser utilizado y el muestreo estratificado, cuándo debía de ser utilizado. Yo estaba pensando, por ejemplo, yo quiero saber de una parcela, de una cosecha de una parcela, de cultivo de haba, digamos, quiero saber el tamaño de grano, digamos, el tamaño de grano, entonces puedo utilizar simplemente el muestreo simple. Ahora, si quiero saber el tamaño de haba también, pero que uno venga de una parcela que tenga bastante contenido de materia orgánica, en comparación a una parcela que tiene menos contenido de orgánica y quiero saber si influye el contenido de materia orgánica en el tamaño de los granos, tendría que utilizar el muestreo estratificado. ¿Estoy entendiendo bien o estoy mal?
Eliseo, sí estás entendiendo bien, pero estás viniendo de un área de la investigación que creció paralela a el área de investigación de estadística que es para muestreo. Y me explico por qué. Porque me suena como que estás hablando de experimentos, ¿sí? En los cuales estás imponiendo un, un, un tratamiento con baja materia orgánica y un tratamiento con alta materia orgánica. Y lo que queremos, lo que estás interesado en el segundo caso, donde es estratificado, es en encontrar el estimado para cada uno de los dos tratamientos. Y el concepto que describiste es completamente correcto, pero probablemente la gente que trabaja en esas áreas le va a llamar de forma distinta. Pero el concepto es correcto.
Entonces, okay, está bien. Gracias.
Si nosotros lo que estamos haciendo es el muestreo al nivel más cercano a las unidades, muchas veces va a ser basado en algo muy aproximado al muestreo aleatorio simple. Como en tu caso, en el caso que describiste. Hay excepciones. Pero una cosa que es importante es que a ese último nivel, cuando ya nos acercamos a las habas, a la medición de las habas, a ese nivel tiene que haber un proceso aleatorio. Pueden haber procesos de separación a otros niveles, separación de parcelas, separación de fincas, separación de regiones, separación de variedades, ¿sí? Pero el muestreo aleatorio simple es muy útil para la estimación de la variabilidad a los niveles más bajos. Y a ese nivel, muchas veces sí se puede hacer, porque podemos tener ya sea listas o formas geográficas de hacer selecciones que más o menos dan igual probabilidad de selección a todos los elementos de ese sector de la población. Pero sí, estás entendiendo el concepto que quería quería compartir con ustedes. Entonces, la estratificación nosotros la hacemos por dos razones. La hacemos la mayor parte de las veces porque queremos encontrar resultados que son aplicables a cada uno de estos grupos homogéneos. O a veces yo les digo incluso dominios de recomendación. Y necesitamos asignar tamaños de muestras específicos para poder hacer recomendaciones para esos dominios. Y luego, esos dominios de recomendación forman parte de la población general, pero eso normalmente requiere procesos de estratificación en el muestreo, y entonces deja de ser muestreo aleatorio simple. El segundo caso, gracias Alex, el segundo caso por el que se hace, pero eso es algo que es más técnico, es para reducir, para tomar en cuenta variabilidad que conocemos de antemano en la estimación de la variabilidad total. Y ese caso es muy común en experimentación, pero Alex está levantando la mano físicamente a la par mía.
Sí, bueno, yo lo que quería decir es que si tenemos...
Perdón, no se escucha. No se escucha el Alex.
A ver, ¿ahora se me escucha? ¿Se me escucha ahora?
Sí, ahora sí se escucha.
Ok. Lo que quería decir es que en este ejemplo que ha puesto Carlos, en el que teníamos 20.000 mujeres y 1.000 hombres, 1.000 productores de lo que sea, si nosotros hiciéramos un muestreo aleatorio simple aquí en todo el grupo de 21.000 productores, tendríamos muy pocos hombres. Tendríamos muchas mujeres y muy pocos hombres, y por lo tanto la posibilidad de tener estimados más o menos precisos para los hombres sería muy complicada. Casi seguro que no la tendríamos. Entonces, el estratificar también se hace para asegurarnos de que un determinado colectivo o un determinado grupo va a tener una representación suficiente dentro de la muestra. ¿Sí? Esto no es si hiciéramos un muestreo aleatorio simple, el número de hombres, el número de unidades de este grupo sería extraordinariamente reducido, y esto no nos permitiría tener ningún tipo de estimado o estimados muy poco precisos, muy poco valiosos en definitiva. En cambio, para asegurarnos de que podemos tener estimados que son válidos y que son precisos para todo, para colectivos de interés, aunque sean muy chiquitos, podemos estratificar y obligar. Y entonces aquí, de nuevo, lo que comentaba Carlos antes, no tendríamos muestras que sean una representación exacta de lo que pasa en el conjunto de la, de la población, porque tendríamos una representación mucho más alta de hombres que de mujeres, en proporción respecto a lo que sería de la población.
Yo tenía una pregunta.
Adelante.
¿Cómo es que se sabe cuándo tenemos que parar de hacer muestreos estratificados? O sea, en ese caso has dividido por hombres y mujeres, pero se puede hacer por edad, por otras características, ¿no?
Ok, entonces hay... esto viene directamente de tus requerimientos de investigación. Requerimientos, sí, de reporte en el caso de... O de investigación, o alguna gente le dice, depende de tus preguntas de investigación, y otra gente diría, depende de tus objetivos de investigación. Hay cosas que son importantes para nosotros en nuestros procesos y que tienen que ser manejadas de tal forma que los tamaños de que la cantidad de información que recopilamos es suficiente para poder llegar a hacer esas inferencias. Entonces, Alex dice, en el ejemplo que Alex seguía, decía, habría muy poquitos hombres si nos estratificamos. Entonces, necesitamos estratificar por hombres y mujeres porque nuestros objetivos de investigación nos obligan a hacer eso. Y vienes tú, Larisa, y dices, pero aquí también yo estoy, no solo son hombres y mujeres, es el género, que son dos. Y en el caso decimos dos y no decidimos tres, podríamos tomar un enfoque de género que es mucho más moderno y que habla de una gradación de preferencias, pero vamos a definir género como la función que hombres y mujeres cumplen en la sociedad dadas sus ventajas y desventajas para la producción, y etcétera, etcétera. Entonces decimos en dos. Pero tú dices, yo necesito edades también, porque... yo estoy seguro que van a haber personas que están relativamente jóvenes. Jóvenes, jóvenes es lo que decía ahí. Y los quiero más bien establecidos en edad, porque sus unidades de producción van a estar mejor estructuradas. Queremos los ancianos. Y esos son tres niveles. Y luego viene otra persona y dice, no solo es eso, sino que también yo quiero hablar de los aspectos religiosos. Y en los Andes vamos a hablar de dos tendencias predominantes, los protestantes y los católicos. Y eso es porque en esta zona han habido actividades muy distintas de apoyo que viene a partir de esas relaciones sociales que vienen a través de la iglesia. Y viene alguien más y dice, sí, pero también necesitamos la altitud. Y la altitud lo vamos a dividir en cuatro niveles. Entonces tú tienes 2 por 3 por 2 por 4, 2 por 3, 6 por 2, 12 por 4, 48 posibles divisiones. Y es facilito, y eso es lo que tenías en la cabeza, es facilito llegar a unos números de estratos que son enormes. Y llegar a números de estratos que son de este tamaño no ayuda. Realmente te dificulta el trabajo enormemente, porque si resultas que después de hacer un par de cálculos de muestra necesitas unos 250 para cada estrato, entonces multiplica 250 por 48 y no es posible. Entonces tu pregunta es muy pertinente. ¿Cuáles son los límites a los que llegamos en los procesos de estratificación? Y mi respuesta no es única y muchas veces no ayuda mucho, pero necesitamos decidir qué es prioritario y qué sí debe ser garantizado. Lo otro, si no es garantizado, probablemente lo podemos explorar dependiendo de lo que nos sale en la muestra y dejamos para ese segundo nivel de prioridad a las cosas que no son tan importantes. Te responde. Larisa.
Sí, okay. Gracias.
Entonces, por favor, no hay que llegar a esto, a los 48, eso es peligrosísimo. Yo sugiero que uno no debería de tener más de unos 4 o 5 estratos, porque las cosas se vuelven demasiado complicadas. Entonces, por razones de reporte, nosotros formamos estratos. Y esa es una de las primeras, iba a decir complicaciones, ¿no? Pero si no, no son complicaciones, las primeras sofisticaciones que ponemos en nuestros procesos de muestreo. Y ya al hacer eso, la evaluación visual de las características de la muestra hacen que parezca que no va a ser capaz de generar resultados representativos. Pero si nosotros sabemos más o menos, o podemos deducir, podemos construir las probabilidades de selección, o podemos por lo menos construir los pesos, sino las probabilidades de selección, entonces podemos ajustar el procesamiento de los datos que vienen de la muestra para que genere resultados que no solo son útiles a nivel de estrato, sino también a nivel de población. Yo quería discutir esto con un poquito de profundidad, porque es eso de que la muestra tiene que ser representativa, lo que yo encuentro que no nos ayuda en las discusiones metodológicas que tenemos. Las muestras tienen que tener algunas características, y las características es que tienen que haber dado la posibilidad de inclusión a todos los elementos de la población de interés. En algunos casos, no todos pueden ser incluidos, y entonces la población de estudio no es la misma que la población de interés, y eso ya nos lleva a algunos niveles de sesgo. Pero tratamos de reducirlos o tratamos de averiguarlos para poder comentar sobre cuáles son los riesgos, los sesgos posibles. Una vez que sabemos las posibilidades de inclusión, entonces tenemos que encontrar procesos de muestreo que nos ayudan, como la inclusión de estratos, para poder garantizar que los objetivos se cumplen. Y si rompemos esa característica natural, bueno, natural, que nos gustaría ver, de que las muestras son una pequeña representación de la población, si eso se rompe, necesitamos reajustarlo, y muchas veces eso se hace a través del uso de pesos. ¿Hay alguien que tiene levantadas las manos? Aida, primero, y después hay otra mano levantada de Javier. De Javier. Aida. Adelante. Te estamos dando sonido. Ahora. No te escucho. Sí. Aida, no te escuchamos en absoluto. Javier, ¿puedes tratar para mientras Aida trata de mejorar su micrófono?
Sí. Hola, Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, Carlos. Hola, amigos, amigas. Sí, tengo una duda sobre la cuestión del muestreo. Recuerden que una de las funciones principales obviamente es la generalización, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando del muestreo. Y una vez que estamos haciendo desde luego estratos, y a su vez pueden ser cada vez más pequeños, mi duda es de que existen varios autores en donde se habla de un número mínimo del muestreo, en cada grupo en este caso, para poder ser generalizable. Unos hablan de 30, otros de 50, otros de 100. Tal vez en su trabajo toman en cuenta ese número, digamos, para ver cómo puedo generalizar. En el caso concreto de hombres, mujeres que acaban de presentar, de hombres hay un número reducido, pero desde luego voy a tener que hacer un trabajo muestral ahí. Por ejemplo, si es que la muestra es de 30, ya puedo hablar de que puedo generalizar, por un lado, el grupo de los hombres. Y por otro lado, una segunda duda, ahí mismo, para la comparación de medias. ¿Qué relación utilizan? Por ejemplo, que en el grupo de hombres, asimismo, nada más por soltar un número, en el grupo de hombres la muestra es de 30 y en el grupo de mujeres de 250. Okay. ¿Es posible esa comparación de medias, por ejemplo, ya en términos ya de hipótesis y demás?
Ok, Alejandro. Perdón, Javier. ¿Por qué Alejandro? Javier, esa pregunta te la respondo la próxima semana porque vamos a pasar todo el webinario hablando exactamente de estas preguntas que estás haciendo.
Uh-huh.
Yeah. ¿Sí? Y lo que sí te puedo responder ahorita es que cualquier persona que te dice que hay un tamaño mínimo de muestra no sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Entonces hay que tratar sus consejos con un poquito de cautela. Y quiero ser así de provocador al decirlo, para ver si podemos discutirlo con más detalle la próxima semana.
Sí, está bien.
Aida, ¿tienes ahora micrófono? Trata de nuevo. No te oímos, pero ¿escribiste? ¿Quién escribió?
¿Se me escucha? Carlos, mi pregunta iba en relación a los reajustes. ¿Cómo se indica el diseño opta por iguales posibilidades de inclusión con la aleatorización en la muestra simple o estratificada? Sin embargo, también eso en la práctica ya es mediado con personas que muchas veces no quieren participar.
De acuerdo. Entonces, aquí estás. Y no solo las personas que proveen información, sino también es mediado con instituciones.
Ay, perdón.
Alex, me ha...
Sí. No te encuentro.
Aquí. Ya. Ok, ahora sí. Es que Alex me quitó el micrófono por un momento. No solo son las personas que proveen la información, sino también es mediado con participantes en el proceso. Yo ahora estoy involucrado en un estudio en el que uno de los agentes que participan, que es una institución nacional, está demandando que las muestras sean de ciertos tamaños y estamos teniendo que negociar con ellos los tamaños de las muestras. Entonces, lo que pasa es que nosotros diseñamos con el propósito de maximizar información en relación a los objetivos. Eso es el proceso de diseño. De paso, diseñar no es nada más que tomar decisiones e implementarlas, para después poder implementarlas durante la ejecución del estudio. Entonces, nosotros diseñamos los procesos de muestreo para maximizar la posibilidad de obtener la información que es necesaria para los objetivos y con la calidad de información que buscamos. Muchas veces no es posible en el campo lograr que las personas con las que trabajamos o las muestras se nos pierden cuando no son personas, como se arruina una muestra de sangre, se perdió una muestra de suelo. Muchas veces se dan este tipo de cosas a las que yo le llamo la realidad de la vida. Y lo que sucede cuando pasan estas cosas es que hay pequeños sesgos que se introducen en los estudios y la calidad baja. Entonces, nosotros diseñamos y negociamos estos diseños junto con la gente con la que trabajamos para poder implementarlos. Y siempre hay un proceso de diseño y elaboración de protocolo y después una verificación de qué fue lo que se hizo en relación al protocolo para poder establecer cuáles son los posibles sesgos que han sido introducidos. Entonces, es que la vida no es perfecta y uno tiene que pensar en cuáles son las consecuencias de las imperfecciones que se introducen a través del trabajo. Y eso pareciera que no, a mí me suena como que no es respuesta, pero es lo mejor que te puedo decir si no estamos viendo las cosas específicas. Ahora, en relación a que nosotros decidimos, por ejemplo, para procesos de reporte o para procesos de reporte decidimos generar estratos, eso no es casualidad, eso es a propósito y eso tiene consecuencias de que vamos a necesitar hacer ajustes para generar resultados que son aplicables a la población en general. Lo interesante con los estratos es que muchas veces ni siquiera tenemos que ir a la siguiente etapa de generar información generalizable para toda la población, porque solo nos interesa la información al nivel de los estratos. ¿Hay otra mano levantada? Aida, te respondo.
Sí.
Ok. Ok, entonces yo quería concentrarme en esta discusión en dos cosas. Lo primero es qué es representativo y representativo de qué. Y antes de la sesión yo fui al escritorio de Alex y le dije, Alex, mira, yo quiero proponerte una cosa para ver qué pensás. Yo quiero decirles a los compañeros que no se trata de que sea la muestra la que es representativa. Es decir, que no es por la inspección de las características de cada uno de los elementos de la muestra que decidimos si es buena o no para hacer la inferencia. es que la muestra tiene que ser capaz de darnos resultados que son útiles y representativos de la población que estamos buscando. Entonces, muchas veces cuando llegamos a procesos estos de subdivisiones de la población porque son nuestros dominios de interés o dominios de recomendación, muchas veces tenemos que romper esa composición de la muestra que es ingenua cuando la evaluamos visualmente y hacemos que sea suficientemente buena para los estratos o esos dominios de recomendación y luego hacemos procesos de ajustes a los estimados para llegar a la población. De tal forma que yo prefiero decir que lo que es representativo de la población son los resultados que obtenemos de la muestra y no la muestra misma, porque eso me evita el problema de tener que convencer a todo el mundo que mi muestra es representativa y ya no necesito que hagan una inspección visual de ella. Una inspección visual no es un buen elemento para determinar representatividad. La forma para determinar si algo es si los resultados de un proceso son representativos de la población es la inspección del proceso de muestreo y la inspección del proceso de llegar a los resultados que hacemos después del procesamiento de los datos. Y esa es la única forma de determinar si son representativos o no. Pero en el lenguaje común hablamos de muestras representativas y eso ayuda a la confusión. Ok. Yo puedo seguir hablando por muchas horas, pero ya llevamos una hora desde que yo comencé, luego de que habíamos estado conversando. Quería hablarles un poquito de los conglomerados también y lo voy a hacer en 5 minutos si me dan permiso. Ok, asumo que como no hay muchas protestas. Ah, no estoy compartiendo. Ah, dejé de compartir. Ok. Asumo que como no hay muchas protestas, me están dando permiso de tomar 5 minutos más. Les prometo tratar de responderlo en 5 minutos. Entonces, lo que pasa es que para poder seleccionar hay que poder llegar a las unidades finales de estudio, esas que forman las poblaciones de interés. Y si sigo con mis hombres y mujeres que producen lana en Perú, deben estar en muchos lugares. Y lo que sucede es que yo no sé, lo más seguro es que no existe una lista de todos los productores de lana, y si existiera ya estaría fuera de... Ya no está completa. El momento que terminamos de compilarla, la lista no está actualizada. Entonces, dado que esa es la realidad con la que nos enfrentamos, muchas veces si queremos llegar al agricultor o la agricultora que cuida las ovejas, no es posible llegar a ellos directamente. Entonces tenemos que admitir que estos agricultores viven en hogares y que estos hogares están en comunidades y que estas comunidades se encuentran en, digamos, zonas agroecológicas y que estas zonas agroecológicas están en departamentos. Y entonces, como hay tantos de estos, este es un número muy grande. Entonces, lo que hacemos es hacer trampa y decimos, bueno, vamos a escoger de los 8 departamentos, vamos a ir a visitar cada uno de los 8 departamentos. Vamos a visitarlos todos. Y vamos a visitarlos todos porque la gente de las autoridades departamentales insisten. Ok. Las zonas agroecológicas están definidas por mapas, entonces no vamos a visitar a toda la zona agroecológica, a todos, sino que vamos a hacer un muestreo de zonas. Y las zonas agroecológicas las vamos a muestrear a través de ponerle una cuadrícula al mapa y seleccionar elementos de esa cuadrícula para ir a esos lugares. Y cada cuadro va a ser de 10 kilómetros por 10 kilómetros, grandes, digamos. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos hecho un conglomerado artificial, que son estas cuadrículas geográficas. Y esto es lo que en inglés le dicen clusters, en español a veces también le decimos clusters, o el nombre correcto, son conglomerados, son agrupaciones de unidades de interés, de unidades de estudio, que las hacemos por razones de conveniencia. Hay una característica de los conglomerados, mientras la gente que tiende, o las unidades de estudio que están más cerca, que están agrupadas en los conglomerados, tienden a ser más parecidas a la una a la otra, lo cual significa que no proveen tanta información, no obtenemos tanta información de los conglomerados como la obtendríamos si estuviéramos tomando un muestreo completamente aleatorio. Pero por razones prácticas nos vemos obligados a hacerlos. Puede que en cada cuadrícula después nosotros vamos a hacer una lista de todas las comunidades que existen ahí y que vamos a hacer un muestreo aleatorio de las comunidades dentro de la cuadrícula. Y puede que una vez que tenemos las comunidades muestreadas, vamos a hacer una lista de los hogares para hacer un muestreo de hogares. Y que allí vamos a visitar cada hogar y vamos a entrevistar o vamos a obtener información del productor o la productora en esto. Entonces aquí ven, esto es un muestreo más realista, en donde a los niveles más altos de la jerarquía que he descrito acá, muchas veces no hacemos selección, sino que tomamos todos, y esto es por razones algunas veces de negociación con los socios del proceso, otras por razones de objetivos. En algunos casos formamos conglomerados para poder hacer el trabajo físico de realmente viajar a los lugares, con la desventaja de que reducen la información que obtenemos, porque muchas veces tienen características parecidas a las unidades dentro del conglomerado. Y dentro de los conglomerados muchas veces hacemos muestreos. Una cosa importante es que hacia los niveles más bajos de esta jerarquía acá, los procesos aleatorios tienen que predominar. Y eso es porque muchas veces está, sobre todo a este nivel acá, nivel más bajo, porque estamos interesados en estimar la variabilidad de las unidades de estudio, que son las unidades que nos ayudaron a definir la población. Entonces, resulta que en la práctica ya ni siquiera solo hablamos, definitivamente no de muestreo aleatorio simple, no solo hablamos de estratificación, sino que también hablamos de procesos de muestreo jerárquicos en los que tenemos los conglomerados, que muchas veces son necesarios para poder hacer el muestreo en la vida real. Y así es como se unen las condiciones de lograr los objetivos de investigación con manejar las limitaciones que en la práctica el muestreo establece. Hay gente que se pasa estudiando esto por años y al final se vuelven sus asesores de ustedes. Yo creo que para este grupo lo que es importante es que más o menos clarifiquen algunos de estos conceptos y que puedan utilizarlos para decidir si los diseños que están discutiendo junto con personas que les ayudan tienen sentido o si son necesariamente como ellos dicen, porque hay muchas camisas de fuerza en estos procesos de decisión. Yo les invitaría a que revisaran la grabación de este video y que durante la semana estén enviando preguntas para que yo se las pueda ir respondiendo, ya sea por escrito o se las pueda ir respondiendo, se las pueda responder la próxima vez que nos encontremos. Pero la próxima vez, que es el próximo jueves que nos vamos a encontrar, también quiero hablar de cuáles son los criterios para selecciones de tamaño de muestras. Y con eso debería de parar. Porque en lugar de tomarme 5 minutos, me tomé 8. A menos que tengan alguna pregunta.
Carlos, no es una pregunta, simplemente si yo quería repasar viendo los videos anteriores, pero no los logro acceder, es decir, no carga en mi computadora. No sé si está mal mi computadora o es que...
Fíjate que alguien me dijo lo mismo, que no estaba logrando bajarlos. ¿Hay alguien que sí ha logrado bajarlos?
Yo no he logrado. Yo quise ver el del anterior y tampoco pude.
Ah.
Sí, tampoco.
Ok, jovencitos, mis disculpas. Yo, según yo, todo era posible. Voy a chequear de nuevo y voy a asegurarme de que nosotros los podamos bajar acá antes de enviarles los vínculos y luego se los envío, y si tienen, continúan teniendo problemas, me avisan para buscar otras alternativas. Porque yo lo que hice fue compartir los archivos en Dropbox y darles en vínculo, que les debería de permitir bajar los videos, pero lo voy a doble chequear. Y este va a aparecer allí también, el CEO. Y también, sí, nadie gracias. Ha podido, mis disculpas, no sabía, es la primera, bueno, oí la otra vez de alguien que me preguntó directamente, reenvié el vínculo y no hubo más preguntas, entonces pensé que todo estaba funcionando bien. Entonces voy a asegurarme de que estén funcionando y les aviso, les mando un mensaje por el foro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay una mano levantada, Pablo?
Sí, tengo una consulta respecto a cómo empezaron en el día de hoy, respecto a las respuestas en el foro. Y como yo las primeras sesiones no pude estar por viaje, entonces no sabía si durante los seminarios es para hablar sobre los foros o hay alguna posibilidad cuando, por ejemplo, en este caso yo he dado algunas respuestas, si ustedes también tienen la intención de responder a esas respuestas. Y a veces es bueno estar equivocado muchas veces, porque es así como cuando uno aprende bastante. Entonces, tal vez ustedes podrían tener la intención de dirigir alguna lectura extra cuando alguna respuesta no encaja dentro de la pregunta y tal vez se necesite un poco más de información.
Ok, mira, el mecanismo del foro lo pusimos para intercambios entre ustedes principalmente, pero no funcionó. Luego ha ido evolucionando y esta vez lo dejamos allí para que pudieran proveer respuestas, y hubo algo interesante. ¿Quién fue que tomó una de las respuestas que ustedes ya habían dicho y dijo, sí, yo estoy de acuerdo con Pablo y con... ¿Quién? Hay alguien más que respondió, ahorita se me fue. Pero también añado. Entonces, a mí me gustó mucho que había habido un poco de interacción y retroalimentación en el foro mismo. Entonces, la semana pasada el objetivo era simplemente crear la posibilidad de que ustedes leyeran sus contribuciones en lugar de que fuera directamente para nosotros. Y la intención de eso era que hiciéramos unos comentarios hoy en vivo. Luego hay otra, la otra cosa que está pasando en los foros es que Ana mantiene un ojo para ver si hay preguntas específicas que son hechas a los foros en las que nosotros deberíamos de participar y responder. Pero los foros no fueron pensados, así Vanessa fue la que hizo el comentario con respecto a lo que había escrito Arcadio y Pablo. Los foros no fueron pensados como un mecanismo de respuesta directa a todas las preguntas que ustedes hacen. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta directa, pónganla y nosotros las podemos responder. Yo leí los comentarios de ustedes y llegué a la conclusión de que había necesidad de clarificar algunas cosas más generales que creía eran necesarias para el colectivo y no solo para los que escribieron. Entonces, tus contribuciones fueron muy útiles, Pablo, porque me ayudaron mucho a pensar en la discusión de hoy.
Gracias, Carlos.
Ok, si no hay nada más, ¿hay alguien más? ¿Algo? Si no hay nadie más, a la una. Si no hay nadie más, a las dos. Si no hay nadie más, a las tres. Entonces, la próxima semana vamos a estar estudiando tamaños de muestra. Yo no les voy a dejar tarea porque yo sé que necesitan todavía continuar poniéndose al día y voy a hacerles una presentación sobre los criterios principales para las decisiones de tamaño de muestra y el función de las calculadoras de tamaño de muestra que andan por todos lados. Y sobre eso, sobre lo que trabajamos, me gustaría mucho que les dieran una revisión a todos los materiales que hemos estado compartiendo porque creo que les pueden ser útiles. Y les vamos a mandar el vínculo. Le voy a pedir a Alex que no me deje hacerlo en último momento. Ok. Entonces, un placer. Y la próxima semana también les vamos a decir un poco más, dar un poco más información sobre la siguiente serie de temas que van a ser facilitados por Ernesto. Pablo, ¿tenés la mano levantada todavía?
Sí, ¿algo más? Tenía una pregunta al comentario que acabas de hacer, aunque mencionas que no va a haber tarea, pero me quedó la duda si sí va a haber materiales de lectura para poder...
No materiales adicionales, Pablo, porque tenemos mucha gente que sigue retrasada con los materiales que hemos compartido.
Muy bien, gracias.
Sí. Sin embargo, a mí me encanta el librito ese que compartimos y si a alguien le gustaría leer algunas partes y hacer comentarios, estaría feliz de traerlos. Y si lo pueden hacer enfocado un poco hacia tamaños de muestra, sería lindo. Si no, cualquiera de los temas que están ahí los podemos discutir también. Ok, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Gracias. Hasta luego en la otra reunión.
Ok, hasta luego, chao. Hacemos mute a todos. Mute.